de una cosa determinada en la forma que tiene. Entonces, si yo recibo la forma de una planta, soy una planta. Si recibo la forma de un río, soy un río. Si recibo la forma de un astro, soy un astro. Por eso dice Santo Tomás, anima fit quod ambodo omnia. En la sensación, el alma se hace quod ambodo, que quiere decir de alguna manera, de algún modo, se hace todas las cosas. Claro, aquí la palabra quod ambodo es clave. No es que el alma se convierta entitativamente en las cosas, pero de alguna manera se hace todas las cosas. ¿Por qué? Parte del principio de lo que hace que una cosa sea lo que es la posesión de una forma, según la teoría de Aristóteles. Ahora, si yo incorporo la forma de todas las cosas, me hago todas las cosas.
Sí, yo estoy aquí para hacer una pregunta. La tenía pendiente de Aristóteles. Una entelequia es, por definición, una forma perfecta. Ahora, Aristóteles define el alma como una entelequia. ¿Cómo es que una forma padecida? Pues porque para que pase esa incorporación de la forma, tiene que ella padecer siendo entelequia. Es evidente que ella tiene materia, pero ¿cómo es la situación, y particularmente en este caso, donde hay esta diferencia tan expresa, que ella es de alguna manera todo, pero que no es todo, porque ella tiene su forma, que es distinta de lo demás?
Claro, la forma que ella tiene, el alma, es el alma sensitiva, ¿no? Que hace de ese sujeto un ser viviente sensitivo. Esa es la forma sustancial. Pero las formas que se incorporan de las cosas entran como accidentes, como formas accidentales. Porque si entraran como formas sustanciales, ella sería realmente todas las cosas. ¿No? Por eso siempre digo que esa palabra, de algún modo, es clave, ¿no? Es decir, hay una forma sustancial, y esa forma sustancial es la del alma sensitiva, en este caso, que corresponde a todos los animales, no cambia, pero esa forma sustancial puede recibir formas accidentales. Y la sensación es precisamente eso, un cambio cualitativo por el cual se añaden a la forma sustancial las formas accidentales. Por eso la sensación es definida por Santo Tomás como una alteración, un cambio cualitativo, lo que se llama en griego aloiosis. En latín es una alteración. Gracias. Él dice que la sensación es una alteración, que es la palabra que traduce el griego aloiosis, un cambio cualitativo. Entonces, en la sensación distingue Santo Tomás el sensorio, o sea, el órgano sensorial, el medio y el objeto sensible. O sea, toda sensación tiene que ver tres cosas, indispensablemente. El sensorio, que está aquí, y aquí está el objeto sensible. Ahora, entre el sensorio y el objeto sensible tiene que haber siempre un medio adecuado. Si falta cualquiera de los tres, no hay sensación. Es decir, tiene que haber la presencia física de un objeto ante el sensorio a través del medio correspondiente. Son las condiciones esenciales de la sensación. Entonces, los sensorios son cinco sentidos conocidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Pero Aristóteles sabe muy bien que estos cinco sentidos son una denominación convencional, que los sentidos no son cinco, sino muchos más, porque bajo el nombre de tacto, y él lo dice expresamente, hay muchos sentidos. Y eso es lo que la psicología experimental en el siglo XX confirmó. Una cantidad de experimentos, ¿cierto? Los centros que hay en la piel, el calor, o los centros del dolor, o los centros de la capacidad del peso, son centros diferentes. O sea, en el tacto hay quizás 8 o 10 sentidos distintos, ¿no? Bueno, Aristóteles sabe muy bien esto y lo dice. Entonces, el medio varía según los sensores. Por ejemplo, en la vista es el aire o el agua o cualquier cuerpo transparente. Es decir, cualquier cuerpo que permite pasar la luz. Los objetos sensibles son los que definen la sensación. Es decir, el hecho de que un acto sea un acto visual o auditivo o de cualquier otro sentido no está definido por el sensorio, sino por el objeto sensible. De manera que si yo viera con el oído, este sería un acto de la vista, o sea, mi oído se transformaría en un ojo. ¿Por qué? Porque el objeto visible es el que determina la sensación. Si yo fuera capaz de captar un color con el oído, mi oído sería un ojo. No es el sensorio lo que modifica al objeto, sino el objeto el que modifica al sensorio. Lo que hace que un ojo sea ojo no es sino la capacidad de percibir el color. Lo que hace que el oído sea oído no es sino la capacidad de percibir el sonido. Lo que hace que el olfato sea olfato no es sino la capacidad de percibir un olor. Entonces, si yo oliera con un dedo, entonces mi nariz sería el dedo. No importa nada, digamos, la estructura anatómica o fisiológica, sino el hecho de que este órgano puede captar un olor. Todos los sentidos tienen medios diferentes al sensorio, excepto el tacto. ¿Por qué? El medio del tacto es la carne. ¿Cuál es el órgano entonces del tacto? El corazón. Es decir, el corazón se centraliza todas las funciones del tacto. La carne está entre el medio ambiente y el corazón, es el término medio. Bueno, aquí habría muchas cosas que explicar, pero no podemos entrar en detalle de esto. Entonces, aparte de estos 5 sentidos, son los sentidos propiamente tales, porque tienen sensorio. Existe, y porque sobre todo no funciona sino en presencia del objeto. Aparte de estos 5 sentidos externos, existen los sentidos internos, que se diferencian de los anteriores, no tanto por carecer de sensorio, porque también en cierto modo lo tienen, sino por el hecho de que funcionan en ausencia del objeto sensible. Para los sentidos exteriores, si no está presente el objeto sensible, no hay sensación. Para los sentidos internos, el objeto sensible puede no estar presente y ellos funcionan lo mismo. Por eso son diferentes, digamos, se llaman sentidos internos. ¿Cuáles son estos sentidos internos? El sentido común, la memoria, la imaginación y lo que Santo Tomás llama la capacidad, digamos, de estimar, la vis estimativa. Es difícil de traducir, la forma estimativa. Esto último lo desarrolla Santo Tomás mucho más que Aristóteles. En Aristóteles apenas se nombra esto. ¿Cuál es la función de estos 5 sentidos externos? El sentido común, que es el primero de estos 5 sentidos internos, tiene
varias funciones. En primer lugar, coordina los datos aportados por los diversos sentidos externos para constituir el objeto sensible, la imagen. Es decir, yo tengo de esta mesa una sensación visual, una sensación táctil, una sensación tal vez olfativa. Todos estos datos, el color blanco, la sensación lisa, el olor que puedo tener en la mesa, todos estos datos confluyen para formar la imagen concreta de la mesa. Y el que coordina y unifica estos datos aportados por los sentidos diferentes es el sentido común. Por eso se llama sentido común, ¿no? El que constituye en realidad la imagen a partir de los datos aportados por los sentidos diferentes. Pero esta no es quizás la función principal del sentido común. El sentido común tiene también la función de juzgar entre los sentidos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que distinguir entre el blanco y el rojo, entonces está la vista. El juez es la vista. Si tengo que distinguir entre el do y el fa, está el oído. Si tengo que distinguir entre lo dulce y lo amargo, está el gusto. Pero si tengo que distinguir entre lo blanco y lo dulce, ¿quién juzga? No puede ser la vista, porque la vista no trata de lo dulce. No puede ser el gusto, porque el gusto no trata de lo blanco. Entonces, tiene que haber un sentido superior a los sentidos particulares que juzgue la diferencia entre lo blanco y lo dulce. Y esta es la función del sentido común. Es decir, juzgar no las especies, sino los géneros sensoriales. Y tiene una tercera función, que quizás tal vez la más importante de todas, en sentido común, que es la de proporcionar la conciencia de la sensación. Con los sentidos externos yo siento, gracias al sentido común, siento que siento. Es decir, tengo conciencia de la sensación, me conozco como un sujeto que siente. Son tres funciones, por lo menos: coordinación de los diversos sentidos, discernimiento de los géneros sensoriales y conciencia de la propia sensación. Queda así configurada ya la imagen del objeto, la imagen que logro a través de esta coordinación del sentido común. Ahora bien, esta imagen del objeto puede ser conservada y reproducida en ausencia del objeto mismo. La función de conservar y reproducir la imagen corresponde a la memoria. ¿Cuál es entonces la función de la fantasía o de la imaginación? También es la de conservar o reproducir la imagen. Pero la diferencia con la memoria está en que la memoria solo reproduce la imagen referida a un tiempo pasado, mientras que la imaginación la reproduce con prescindencia del tiempo. Por lo cual, la imaginación tiene la libertad de combinar datos de los sentidos diferentes a los que corresponden a la percepción real que se ha dado en el pasado. Es decir, la memoria conserva la imagen del elefante, la imagen del caballo, la imagen del rinoceronte. La imaginación, como no tiene por qué conservar algo que es una percepción del pasado, sino que reproduce intemporalmente la imagen, puede combinar el caballo con el rinoceronte y sacar la imagen del unicornio, que en realidad no existe, ni el sujeto lo ha visto, ni nadie lo ha visto nunca. Pero la imaginación lo puede hacer. ¿Por qué? Porque como ella no está sujeta al tiempo, a la percepción pasada, puede combinar las percepciones y reproducirlas libremente. Entonces, esta es la característica de la imaginación: reproducir de un modo libre, sin sujeción al tiempo, los datos de los sentidos. Combinarlos, por consiguiente, como quiere. Ahora bien, el último de los sentidos internos es la vis estimativa, la fuerza estimativa. ¿En qué consiste esto? es la capacidad que tiene un sujeto dotado de alma sensitiva para percibir sin razonamiento, sin raciocinio previo, lo que es bueno o malo para él, en el sentido de lo que es útil o perjudicial para su vida. Por ejemplo, una oveja, las ovejas están en el campo, huelen el lobo y el campo. ¿Por qué lo hacen? Porque esto no se lo da ni la vista, ni la imaginación, ni la memoria, pero tampoco la razón, porque la oveja no puede hacer una inferencia, según Santo Tomás, por lo menos. La oveja no puede hacer un silogismo y decir, este lobo mató a mi mamá, por consiguiente, yo lo veo que está allí, tengo que escapar para que no me mate a mí. Él no puede hacer ese silogismo. Sin embargo, huye la oveja. ¿Por qué? Porque tiene ese sentido interno que se llama vis estimativa, que le hace huir del peligro y buscar lo que es útil para la conservación de su vida. Es decir, la vis estimativa es una forma de lo que llamaríamos instinto. Y es para Santo Tomás un sentido interno, diferente totalmente de la razón. Porque esto mismo que hace la oveja, lo hace el hombre, pero razonar. La oveja lo hace sin razonar. Entonces, una vez que tenemos así la imagen constituida y reproducida, esta imagen pasa a ser objeto de la labor, diríamos, del entendimiento. Hasta aquí, todas estas facultades, los sentidos externos, todos los sentidos externos y todos los sentidos internos, son comunes al hombre y a los animales, por lo menos a algunos animales. Es decir, Santo Tomás sabe, como ya sabía Aristóteles, que no todos los animales tienen todos los sentidos. Sabe que no todos los animales tienen memoria propiamente dicha o imaginación. Pero algunos animales, por lo menos lo que podríamos llamar animales superiores, ¿no?, tienen todos estos sentidos exactamente igual que el hombre. Es decir, entonces, el conocimiento sensorial en general es común al hombre y a los animales. Hasta aquí no hay ninguna diferencia entre el hombre y los animales. El corte, diríamos, viene justamente aquí. El entendimiento agente, que es una de las dos formas de entendimiento para Santo Tomás, asume la imagen constituida a través de este proceso y realiza en ella una operación que se denomina la abstracción. Esta operación del entendimiento agente señala el tránsito de lo particular a lo universal, de lo contingente a lo necesario, de lo móvil y cambiante a lo idéntico e inmóvil, de la imagen al concepto, concepto universal. Esta operación consiste entonces en despojar a esta imagen de todo lo que corresponde a la individualidad, de todo lo que en esta imagen representa a este individuo sobre el cual se ha formado, para quedarse exclusivamente con aquellas características o notas que son comunes a este individuo cuya imagen tenemos con todos los demás individuos de su propia especie. Entonces, esto es lo que significa el concepto. El concepto es una representación de la esencia o de la naturaleza específica o, como dice Santo Tomás también, de la quiddidad, de la quiddidas de una cosa. El concepto es lo que responde a la pregunta ¿quid es? ¿Qué cosa es? Por eso se llama también la esencia o se llama, la esencia se llama también quiddidad. Quiditas, dice Santo Tomás. Quiditas quiere decir quiditas, ¿qué esta cosa es esencialmente? Lo que constituye a esta cosa dentro de tal clase, dentro de tal especie, lo que hace que esta cosa sea lo que es y no otra cosa. esta labor del entendimiento agente es complementada por la del entendimiento posible. Este concepto así formado a partir de la imagen es, diríamos, asumido por el entendimiento posible, que suele ser llamado también entendimiento pasivo, pero que no es pasivo sino en lo que respecta a la abstracción, porque todo lo demás es activo. ¿Cuál es el papel del entendimiento posible? Es utilizar estos conceptos universales logrados por la abstracción y combinarlos entre sí, formando juicios y raciocinios. Entonces, el entendimiento posible tiene tres funciones. Primero, asume el concepto universal provisto por el entendimiento agente. Y entonces tiene lo que se llama en la filosofía tomista una simple aprehensión del concepto. Simplex aprehensio. Tiene el concepto como tal. Segundo, combina estos conceptos en juicios. Y tercero, combina estos juicios en raciocinios. Podría añadirse todavía un cuarto paso. Combina los raciocinios y construye teorías, hipótesis y teorías, combina las teorías y las hipótesis y construye la ciencia. Pero esto no es propio del entendimiento natural, sino que ya del entendimiento en el momento científico. Entonces, una vez logrado así, es 8 menos 20, ¿no? Bueno, seguimos un momentito. Una vez logrado así, completado así el ciclo evolutivo, digamos, por así llamarlo, del conocimiento, nos encontramos con la constitución del juicio del raciocinio de la ciencia. Entonces vemos cómo el punto de partida ya es muy diferente del punto de llegada, que nunca se podría haber llegado allí sin la intervención, primero del entendimiento agente y después del entendimiento posible, que son esencialmente diferentes del conocimiento sensorial y que distinguen al hombre como sujeto cognoscitivo de todos los demás animales. Es decir, hacen del hombre un ser suprabiológico, un ser que está más allá de las demás especies.
Digamos, si se diera el error, no se tendría la misma interpretación de Aristóteles, ¿verdad?
No, claro, pero eso vamos a hablar después, ¿no? Todavía no. Sí, ahora voy a explicar. O sea, no se tendría, no sé, en muchos aspectos sí se obtendría, en otros no. Cuando Santo Tomás dice que lo que diferencia al hombre de los animales es la inteligencia, no hay que entender la palabra inteligencia en el sentido que lo toma la psicología moderna. Porque para la psicología experimental, uno de los conceptos más comunes de la psicología experimental, que la psicología experimental tiene de la inteligencia, es la capacidad de adecuar medios y fines, la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas, la capacidad de construir instrumentos. Este es el concepto más corriente que de inteligencia tienen los psicólogos. Santo Tomás no niega que esto sea propio de los animales, porque efectivamente los animales se adecuan a situaciones nuevas y los animales construyen instrumentos. Esto lo probó ya muy bien un psicólogo alemán llamado Keller, uno de los fundadores de la Gestalt Theory, en la década del 30 o del 40. Con los monos de la estación experimental de Tenerife, así en las Canarias, ¿no? Le ponía una banana y entonces ellos la agarraban y la comían. La ponía lejos, entonces ellos estiraban el brazo y la agarraban. La ponía muy lejos, que no podían alcanzarla con el brazo, pero les ponía dentro un palo. Entonces usaban el palo y traían la banana. La ponía tan lejos que solamente la podían alcanzar ensamblando dos palos. Entonces, ensamblaban los palos y le traían, o sea, se adecuaban a situaciones nuevas y construían instrumentos. Entonces, desde ese punto de vista, los monos son inteligentes y Santo Tomás no niega eso. Porque para él la inteligencia, lo que él llama inteligencia o entendimiento, el intellectus, es esencialmente esto: la capacidad de abstraer, de lograr conceptos universales a partir de lo particular. Y esto sí no lo tienen los animales, según él. Ahora bien, entendimiento agente y entendimiento posible son dos formas del entendimiento humano. Según Aristóteles, el entendimiento agente, el nous poieticos, le llega al alma desde afuera, exoce, dice Aristóteles, desde fuera, desde arriba. El entendimiento agente aparece como algo diferente del alma. Aristóteles habla en algunos pasajes de tres elementos del hombre: cuerpo, alma y entendimiento. Esta concepción aristotélica es interpretada bastante fielmente por Averroes y por los árabes. Es decir, Averroes y los árabes están mucho más cerca del Aristóteles histórico que Santo Tomás. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Porque Averroes era más inteligente que Santo Tomás? No. Simplemente porque Averroes vivía en un mundo más libre que Santo Tomás, donde, es decir, en las circunstancias particulares en que Averroes vivía, en el sur de España, en los reinos musulmanes del sur de España, había una gran libertad religiosa. Bueno, relativa, claro, no absoluta, pero había bastante libertad religiosa. Entonces, bueno, un filósofo podía especular. Y si llegaba a conclusiones que eran contrarias al dogma, bueno, ahí se lo dejaba. En cambio, en el medio que vivía Santo Tomás, eso no se podía hacer. Si Santo Tomás hubiera tenido que chocar contra la iglesia, contra la sociedad, contra la universidad, contra todo, si hubiera sostenido esta interpretación de Aristóteles. Entonces, la razón fundamental por la cual Santo Tomás tiene que modificar aquí profundamente la concepción aristotélica es por razones teológicas, no porque él no haya podido llegar a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es la interpretación que da Santo Tomás? Santo Tomás dice: el entendimiento agente y el entendimiento posible o pasivo son dos facultades de una misma alma intelectiva. Es decir, son dos accidentes de una misma sustancia. Es decir, dos facultades de una misma alma es lo mismo que decir dos accidentes de una misma sustancia. Es decir, es como esta mesa, que es una sustancia, tiene el accidente de ser lisa y el accidente de ser blanca. El entendimiento agente y el entendimiento posible se diferencian en el alma racional, es decir, en la mesa, como lo blanco se diferencia de lo liso, cosa que evidentemente no es lo que dice Aristóteles. Pero en definitiva esto tampoco importa mucho si él sigue o no Aristóteles, lo importante es que sea verdad o no verdad, con esto que dice. De cualquier manera, desde el punto de vista histórico, él se aleja de Aristóteles. Entonces, una vez constituido así, concepto universal, se construye la ciencia, el entendimiento posible, no la gente, construye la ciencia. Todas las abstracciones que se hacen a partir de aquí para constituir la ciencia, no las hace ya el entendimiento agente, sino el entendimiento posible. De manera que el entendimiento posible es el agente por excelencia de la ciencia. No el entendimiento agente. El entendimiento agente es más bien un tránsito, un vehículo negativo más bien, ¿no? Pero el que construye efectivamente la ciencia, el que hace los juicios, los raciocinios, las teorías, es el entendimiento posible. Entonces, ¿qué es la ciencia para Santo Tomás? Santo Tomás distingue la ciencia, como Aristóteles, del conocimiento vulgar. Opinión. Las características fundamentales de la ciencia frente al conocimiento vulgar, que también tiene conceptos universales, porque el conocimiento vulgar tiene entendimiento agente, tiene
conocimiento universal, pero la ciencia hace más abstracciones a través del entendimiento posible, ¿no? Entonces, las características principales son: la ciencia es un conocimiento causal, primero. Es decir, es un conocimiento de las cosas